Ser Podcast.
Hoy abrimos la ventana con una pregunta muy directa, directísima. Y como además tenemos a nuestra neurocientífica, Nazaret Castellanos. Nazaret, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos va a interesar mucho a Marta Isaías y a mí. Marta Isaías, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Lo que puedas responder. La pregunta es, o sería, ¿cuál puede ser el umbral de dolor? No dolor físico, sino de dolor emocional, como para querer morirse. Yo imagino que eso dependerá de cada persona, de cada contexto, pero es que hoy mismo tenemos el caso de alguien que ya ha tomado esa decisión. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night like it's the last night. Esta canción de Lady Gaga y Bruno Mars que está sonando se titula Morir con una sonrisa. Y es la que ha elegido una mujer de 56 años, británica, que perdió a su hijo hace 4, víctima de un atragantamiento, y ha decidido que prefiere morir y que quiere que suene, en el momento de morirse, precisamente esta canción. Londres, María Savarís, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A ver, es un caso que reabre algo que aquí hemos estado debatiendo hasta hace muy poquito, a propósito de otra historia concreta en España, que es lo de la eutanasia. Y hay mucho debate en Reino Unido porque, claro, ahí no se puede hacer, pero parece que va a viajar a Suiza, donde sí se puede. Cuéntanos qué ha trascendido de las circunstancias y la historia concreta de esta mujer, por favor.
Bueno, lo que se sabe es que hoy, 24 de abril, tiene previsto o tenía previsto viajar a Suiza. No se sabe exactamente por qué ella ha querido evitar estos datos a sus familiares, porque por la ley británica actual sí que podrían ser ellos perseguidos legalmente. Entonces, no sabemos si ya ha viajado, se va a viajar. Lo que sí que se sabe y lo que ha argumentado Wendy Duffy para terminar con su vida, que hablabais un poco ahora al comienzo, es que aunque está físicamente sana, pues no tiene ninguna enfermedad terminal ni se encuentra impedida en cuanto a movilidad, no lo está mentalmente. Entonces, ella asegura que el dolor emocional le resulta insoportable e incompatible con la vida. En las entrevistas que ha concedido algunas a varios medios británicos, pues ha insistido en que su vida no tiene sentido en unos niveles en que no es capaz de sentir nada, pues, desde que falleció su hijo.
En estas entrevistas que comentas, ¿ha dado algún detalle de cómo ha dejado, los preparativos, cómo se ha organizado? Porque insisto que eso en Suiza, la eutanasia, se puede aplicar sin muchos más requisitos que la voluntad del propio protagonista o de la propia afectada en este caso. ¿Ha trascendido algún detalle de eso?
Bueno, lo que ha trascendido es esto que habláis de la música que ha elegido para su momento final, la ropa que va a vestir, una camiseta precisamente de su hijo, y datos sobre todo referidos a que ella tuvo un intento se intentó suicidar hace unos años. Tuvo que estar con un respirador, con respiración asistida durante varios meses, y fue ahí cuando conoció la información sobre esta clínica de Pegasus y contactó con ellos, y a partir de ahí inició un proceso, según los medios británicos, todo pues por WhatsApp, hasta que finalmente pues ha pasado un proceso con varios psicólogos. Lo que sí que cuentan los medios británicos es que ha tenido un proceso igual, un poco más largo que una persona, pues por ejemplo, pues lo que hablábamos, que a lo mejor físicamente sí que está impedida, para tener finalmente el visto bueno de la clínica, pero lo ha dejado todo decidido.
Esta clínica, para que lo sepan los oyentes, es la Asociación Pegasus, es una organización sin ánimo de lucro que tiene su sede en Basilea, en Suiza, que fue fundada en el año 2019 por un activista, se llama Rudy Habegger, por el derecho a morir dignamente. Y ahí es donde tal. Nazaret, la pregunta que hemos dejado en... Claro, lo del umbral de dolor emocional para querer seguir viviendo debe depender de muchas circunstancias y del contexto personal de cada uno, pero, ostras, no sé si eso, desde el ámbito que tú controlas, ya investigas y dominas, que es el cerebro, tiene algún tipo de explicación o de algo, yo qué sé. Ojo, es que...
Como decía George Steiner, ¿no? Hay situaciones que rebasan el entendimiento, ¿no? Y hay dolores que son absolutamente inimaginables para cualquiera de nosotros. Mira, esta mañana he tenido la oportunidad de estar con una psicóloga especialista en trauma, ¿no? La doctora Begoña Aznárez, y me ha contado una historia que a mí me ha emocionado, y es la historia de la infancia del el escritor de Peter Pan, Barney. Entonces, él estaba patinando con su hermano, patinando sobre el hielo se abre, su hermano cae, intentan rescatarlo, no puede salir a superficie, se ahoga. Entre los gritos, claro, acude la madre, que ve a su hijo que se ha ahogado. A partir de aquel momento, su madre desaparece completamente. Está, pues a partir de ahí, vive en cama, completamente ausente, sin capacidad de conectar con la vida. Entonces Barney, el autor de Peter Pan, desarrolla una especie de estrategia para él, casi de supervivencia, de vestirse de niño, vestirse de su hermano pequeño, para obtener la mirada de su madre. Curiosamente, desarrolla una enfermedad autoinmune que le impide el crecimiento, ¿no? Y de ahí, pues, Peter Pan. O sea, que es el fruto de un trauma que es profundamente severo. Desde el punto de vista neurológico, un trauma tan fuerte, ¿no?, como perder a un hijo y en ciertas circunstancias, puede dejar una herida que es irreversible. Hay un concepto, ¿no?, que también a mí me parece interesante, que es: a partir de aquí huimos un poco adelante. No esperar, a lo mejor, poder estar bien. Esto no significa que no se pueda dar esperanza a las personas que pasan por una situación similar, porque afortunadamente hemos mejorado muchísimo en terapias, en acompañamiento, y tenemos muchísimos
ejemplos. ¿Pero hay mecanismos, ¿no?, en nuestro cerebro que permitan gestionar un palo así? ¿Los hay, o a lo mejor no los sabemos utilizar?
Situaciones irreversibles. Entonces, dependiendo de cada circunstancia, hay madres que han pasado por esa misma situación que esta mujer inglesa y lo han superado, ¿no? Pero en otra persona ese trauma puede dejar una huella tan fuerte como no encontrar esa salida.
Yo no sé vosotros, pero yo, desde luego, entre un dolor físico y un dolor emocional, a mí me pesa mucho más el dolor emocional. Seguramente porque no tienes bueno, sí, depende. Sí. Yo no he tenido ninguno de los dos insoportables, ¿no? Pero entre los dos, sin duda, te pesa más. Sobre todo porque el dolor físico lo puedes combatir en estos momentos de otra manera. A mí me resulta más llevadero. Pero claro, esta mujer, la historia de Wendy, ya nos sitúa, por cierto, personaje de Peter Pan, digamos, ante el dolor emocional terminal. Es decir, ante ese dolor emocional que es tan fuerte, que te pesa tanto, que sencillamente no tienes ganas de seguir viviendo porque no lo puedes soportar.
Porque eres incapaz de imaginarte un futuro mejor.
¿Y quién es cada uno, no?, para juzgar a los demás?
Es muy difícil
de entender que alguien con 56 años decida acabar con su vida por ese dolor, pero yo, desde luego, no me sentiría capaz de juzgar.
El tema es que esta mujer ha tenido que ir y pagar, según ella misma ha dicho en declaraciones al Daily Mail, 10.000 libras a una fundación en un país extranjero, que no es el suyo, porque en el suyo no tiene dónde ir. En el suyo están ahora, en estos meses, debatiendo una ley sobre la muerte asistida para personas con enfermedades terminales, que no está aprobada, todavía la están debatiendo, pero incluso si estuviera, ella no entra, no puede optar a una muerte digna dentro de su país. Entonces, ella, como tantas otras, están buscando soluciones donde sí se las pueden dar. Y en el caso de Suiza, además de su propia voluntad, que decías tú también, Francino, ella lleva meses pasando una evaluación clínica con psiquiatras incluido, para asegurarse de que nadie la coacciona, para asegurarse de que es una decisión consciente y con todas sus capacidades.
Eso no es llegar ahí y ponerte en la cola. No. Hay un proceso.
Pero es muy difícil establecer a lo mejor ese umbral de cuándo es terminal, porque en ese momento ves que no hay salida, ¿no? Pero eso no significa, no es como lo físico. Yo veo la dificultad inmensa, ¿no?, de los gobiernos, de establecer eso, ¿no? Porque en aquel momento piensas que es imposible salir de ese pozo y luego se sale.
Claro, pero en los últimos años, fíjate, Nazaret, yo creo que una de las cosas importantes que ha pasado, que es visibilizar la enfermedad mental.
Por supuesto.
Y ponerla efectivamente en la misma balanza que la enfermedad física, incluso en algunos casos con mayor importancia, ¿no? Pero claro, así como la enfermedad física parece que es más fácil de objetivar, y claro. Es más fácil de saber cuándo esa enfermedad va a acabar con tu cuerpo y con tu vida. En la enfermedad mental no, pero vuelvo a repetir, es decir, la sensación que puede tener una persona con una enfermedad terminal física y con una enfermedad psíquica que le pesa tanto que dices ya no tiene sentido mi vida, yo creo que sustancialmente es lo mismo.
¿Y las madres que estén viviendo un duelo ahora mismo y escuchen esto? ¿Cómo lo? Porque estarán viviendo en ese pozo, ¿no? Donde no ven ni un átomo de ni un fotón de luz y, pues y dirá, ¿y por qué no puedo hacer yo lo que esta mujer? Porque en ese momento a lo mejor te quieres morir. Sí.
Bueno, yo
no me imagino, ¿no? Como madre, no me puedo imaginar.
Yo lo pongo en positivo, ¿no? O sea, oscuro, seguramente hay muchas madres y muchos padres que están o que han vivido estas circunstancias y que han pasado por ese hoyo y después han salido, pues a lo mejor en memoria de su hijo, o a lo mejor han salido porque ese chaval tiene otros hermanitos que también hay que cuidar y atenderlos, o porque a lo mejor bien se te ha ido tu hijo, que es un dolor tremendo, pero tienes a tu alrededor gente por la que merece la pena seguir viviendo. Yo creo que cada uno eso lo gestiona, ¿no? Ahora, el que lo ha gestionado y ha tomado una decisión esta es la clave, ¿no? O sea,
yo no tengo nada que decir. ¿No? Yo no tendría nada que decir. María, por cierto, que ha comentado Marta que se está tramitando el proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento Británico. ¿En qué punto está, ya por completar un poco el retrato?
Pues está ahora mismo, la están debatiendo en la Cámara de los Lores, pero bueno, va a ser otro nuevo fracaso porque se van a quedar sin tiempo para debatir las más de 1.200 enmiendas que han presentado los Lores. Entonces, bueno, es una táctica que están utilizando en la Cámara de los Lores para básicamente que no dé tiempo a tramitarlo. El periodo actual de sesiones del Parlamento termina ya, el 13 de mayo empieza la nueva sesión parlamentaria y no va a dar tiempo. O sea, va a ser un nuevo fracaso de esta ley que ya se aprobó en la Cámara de los Comunes, pero que donde topa siempre con un muro es en la Cámara de los Lores, pues porque utilizan tácticas como la que están utilizando hoy, quedarse sin tiempo bueno, lo que la persona que inició este proyecto de ley ha insistido en que en el nuevo periodo de sesiones volverá a intentarlo de nuevo.
Lo de utilizar tretas parlamentarias para dilatar la decisión sobre algo de lo que pueden estar pendientes centenares o miles de personas, fin, tiene un nombre, pero me lo voy a callar. María Savarís, muchísimas gracias desde Londres y un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
No quiero daros envidia, pero qué bien lo pasamos ayer en San Jordi, en Barcelona. Qué fiesta ciudadana, cultural, el libro, qué alegría, qué diada, qué diada tan
no
tan
lo
hermosa.
Disimulasteis nada.
No, en absoluto, en absoluto. Es normal que hoy no figure en el ranking de los libros más vendidos ayer por San Jordi, pero nos consta que primero en Zaragoza y después en Barcelona, el historiador Julián Casanova se hinchó a firmar ejemplares del cómic que ha publicado bajo el título de España partida en dos y que hace unos días presentó aquí en la ventana, ¿os acordáis? No, me parece una magnífica noticia, y no sé a vosotros, imagino que también, coño, pero me resulta muy gratificante porque ya dijimos en su momento que es una nos parece una herramienta utilísima para conocer nuestra historia, ¿no? Sobre todo ahora que los discursos negacionistas de la dictadura ganan terreno, ahora que se eliminan leyes de memoria democrática, pim pam, sin ningún pudor, ahora que ese neofranquismo, bueno, sin neo, se exhibe sin ningún rubor, ahora que se escucha a personas muy jóvenes y no tan jóvenes decir esa chorrada de que con Franco se diría mejor, oye, pues yo creo que está muy bien utilizar cualquier instrumento para contrarrestarlo, por ejemplo un cómic, ojo, el cómic de un historiador como la copa un pino. Dicho esto, otra pregunta: ¿sería posible sacar este debate del terreno estrictamente ideológico, que está muy bien que esté porque es su lugar natural, es el que le corresponde, pero ¿sería posible en algún momento desplazarlo a un terreno quizá más humano, más de sentimientos, más personal? Por ejemplo, con el tema de las fosas, con los muertos que siguen enterrados, aquí o en Rusia. Ya me estoy imaginando ahora más de un oyente llevándose las manos a la cabeza diciendo: ¿en Rusia? ¿Cómo que en Rusia? ¿Los de la División Azul? Pues sí. Los 50.000 españoles que envió Franco a luchar junto a los nazis y contra los rusos. La historia de una de las mujeres, una de las falangistas, que se incorporó a aquella división azul, es el punto de partida de la película que hoy presentamos y recomendamos en La Ventana. Se titula La Bala.
Al llegar a Talavera subiremos al tren que nos llevará a Madrid hasta emprender nuestro viaje hacia Alemania y desde allí al glorioso destino en el frente ruso. ¡Soldados! ¡Falangistas! ¡La gloria nos espera! ¡Arriba España!
¡Arriba!
¡Sargento!
Muy apreciada señora, soy el capellán del batallón donde estaba su hija María. Con gran sentimiento de participarle, que ayer a eso de las 10 de la mañana, 30 de septiembre, una bala enemiga hirió a su hija en el vientre sin orificio de salida. Se le hizo una caja de madera y una cruz en la cabecera, en donde están inscritas sus señas personales y militares para su reconocimiento.
Bueno, hasta ahí todo puede resultar más o menos entendible, ¿no? Es un episodio de guerra, pero ¿por qué esta película se titula precisamente La Bala? Pues por esto.
Los chicos de balística, analizaron el proyectil y me confirmaron lo que yo pensé. A tu tía no la mataron con una bala rusa. Se trata de una Parabellum 9x19, 9 milímetros. Y le dispararon con una pistola, que te he traído una, como esta. Es decir, la bala fue disparada por una Luger, la Luger de toda la vida. Era una de las armas reglamentarias de los oficiales y suboficiales alemanes, y también de los de la División Azul, porque como sabrás, los armaron con material alemán.
No lo sabía, pero no querrás decir con eso que la pudo matar un oficial alemán o español.
Hombre, no. No, menos, seguramente el ruso cogió el arma de un alemán muerto y le pegó a tu tía un tiro a pocos metros, dando con el hueso de la cadera. Por eso no había orificio de salida. Mira. Julián, conozco esa expresión. No le busques tres pies al gato.
Sí, hay que buscárselo. Sí, Carlos Iglesias, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Saludamos al director y protagonista de La Bala y yo casi que empezaría porque nos cuentes cómo, en qué historia te inspiras para hacer esta película y luego contaremos detalles de la película y de lo que la rodea, que es todo muy interesante.
Bueno, yo llevaba muchos años queriendo hablar sobre los enterrados en cunetas, pero no sabía cómo hacerlo para no enemistarme con la mitad del país. Quiero decir, contársela a los que están de acuerdo conmigo, eso es fácil, pero contársela a los que están en contra de la memoria histórica de nuestro país es más complicado. Y, como os decía, pues no encontraba el cómo, hasta que conocí, haciendo una película mía también que se llama Hispansi,
sí,
sobre los niños,
sí,
de la guerra,
sí, de la guerra, sí, sí.
Pues la embajada rusa nos invitó a una ceremonia muy bonita en la embajada y ahí se me acercaron dos hermanos que al preguntarles yo qué tenían que ver ellos con la embajada rusa me dijeron, dice, hemos hecho 24 viajes a Rusia para recuperar los cadáveres de españoles caídos allí. Me sorprendió muchísimo. Nos hicimos amigos, me llevaron a su casa en Toledo, me enseñaron la bala que había quedado alojada en la cadera del tío y me dijeron que tenían un amigo jefe de balística que les había dicho la distancia a la que fue disparada y el arma que la disparó. Y en ese momento yo cogí la bala en la mano y nació la sinopsis de esta película. De pronto ya tenía la excusa perfecta. Si la derecha quería recuperar sus muertos, la izquierda también, porque además estaba mucho más cerca. Entonces lo consulté con ellos, digo, mira, voy a hacer una película sobre este tema. ¿Queréis que os nombre? ¿Estáis de acuerdo? Ellos son de derechas, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Qué problema hay en eso? Si es que no hay ningún problema,
dice,
en eso.
Ningún problema. Claro. ¿Cómo no? Por favor. Dice, además, nosotros, de hecho, tenemos un abuelo socialista al que enterraron en una cuneta, en una fosa común. Y a partir de ahí empecé a escribir el guión y después de mucho tiempo, porque nos llegó la pandemia, incluso íbamos a haber ido a Rusia, no pudimos ir porque empezó la guerra de Ucrania, pues al final tenemos ya la bala y la tenemos todos los martes, que lo quiero anunciar, todos los martes desde hace 12, que no me lo puedo creer, únicamente con el boca a boca, en el Cine Ideal de Madrid a las 6 de la tarde. Primero, bueno, pasamos la película y después un coloquio.
Déjame contar una cosa. Esta película se estrenó el 20 de noviembre, casualmente, se estrenó el 20N, pero luego, a través de este boca a boca, de esfuerzos personales, de promociones, de complicidades, ha girado por ciudades. Yo creo que es una película que perfectamente podría estar en la programación de cualquier sala durante bastante tiempo, pero ese circuito didáctico-pedagógico de teatros, no sé si de institutos también o de colegios, vamos, es que es una cosa de verdad, e insisto en lo de intentar sacar el debate del terreno estrictamente ideológico, que es donde tiene que estar,
sí,
porque
sí,
la historia
sí,
es eso, pero ese enfoque humano, tú encarnas a un cura.
Un cura
de derechas, conservador, que se emociona con el himno de España y con la selección, bueno, eso lo hace mucha gente, y que, en fin, y que se topa con algunas resistencias curiosas. Primero con un personaje antagonista femenino que tiene antecedentes familiares diferentes. Ella tiene fusilados y desaparecidos, digamos, del bando republicano. Pero es que en la propia familia, una hermana, que dices, una hermana que le ha ido muy bien en la vida, que es muy rica, que tiene un casoplón y tal, dice esa frase que tanto hemos oído, ¿para qué se va a remover todo esto?
¿Qué pasa? ¿Me has dado un susto por teléfono? ¿Ocurre algo?
Es probable que María muriera por disparo, amigo.
No te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Que le disparó un amigo?
No exactamente. Es un término que significa que posiblemente la haya disparado algún compañero, no necesariamente un amigo de ella, por supuesto.
¿Un accidente?
¿Cómo un accidente?
Pues sí, un accidente. Porque tenían armas de verdad, no eran armas de juguete. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa?
¿Eh?
¿Tú estás senil?
¿Yo?
Sí, porque yo ya tengo bastante con mamá, ¿eh? ¿Se lo contamos a ella? ¿Le decimos a ella tus sospechas de cura ocioso y retirado?
No creo que sea necesario. Sin embargo, me llama mucho la atención que a ti no te cause ningún efecto.
Pues sí, claro que me causa efecto. Pero es algo que ni remotamente puedo cambiar. Es que ni tan siquiera puedo acercarme a lo que pasó. Yo no sé lo que es una guerra. Y malditas las ganas que tengo de saberlo. Déjalo, Julián. Olvídate de este tema. No conduce a nada.
Pero en eso no todo el mundo está de acuerdo.
¿Por qué nos ayuda esta gente? ¿No os dais cuenta de que somos los descendientes de los que vinieron a matar a sus padres y a sus abuelos?
No empieces otra vez con eso, ¿eh?
Tienes razón, Arturo. Yo muchas veces me lo he preguntado. Lo cierto es que les caemos muy bien. Acogieron con los brazos abiertos a los niños de la guerra española.
Claro, no, no, porque estaban destinados a ser la élite que gobernara España a la caída de Franco.
Pero el pueblo ruso no siente odio por los divisionarios que vinieron a luchar contra ellos.
Mira, Mercedes, los alemanes nos hicieron buenos, trataron fatal al pueblo ruso. Por eso les odian. Sin embargo, los divisionarios españoles no. Trataron a la población civil de forma ejemplar, esa es la verdad.
¡Ay, por favor! Nosotros venimos aquí a disparar flores. Que sirvieron en el cerco de Leningrado, dejando que se murieran de hambre y de frío más de un millón de civiles.
Pero ya está bien, Mercedes, que era una guerra.
Además, hemos venido a honrar su memoria y no a juzgarles después de muertos, ¿no?
Precisamente por eso no curamos nuestras heridas, porque no nos atrevemos a revisar la historia. Joder.
¿Se puede remontar esto, Carlos?
Pues
estamos en ello.
Yo quiero aportar mi granito de arena mínimo, obviamente. Pero yo creo que sí. Yo siempre cuento que me he criado en Suiza, como tú muy bien sabes, y ahí prácticamente no había un trimestre que en el canal alemán no saliera un nuevo documental sobre las atrocidades que habían hecho los nazis con los judíos. Con el tiempo, como me dedico a esto, pues encontré a uno de esos productores, ya era un anciano, y al saber quién era y tal, le pregunté, ¿cómo es posible que hayas hecho un documental tan duro sobre tu gente? Porque estás hablando posiblemente de tu abuelo, de tu padre,
sí,
¿no?
Sí.
Y me dijo, es la única forma de curarse, sacando esas heridas a la luz, oxigenándolas, hablando de ello. Es la única forma. Y dice, yo me deshacía por dentro y cada vez que estaba en la sala de montaje, porque realmente estaba viendo a mi abuelo. Pero no hay otra forma. Y yo creo que si ellos lo consiguieron teniendo la historia que han tenido, obviamente nosotros no podemos tener a día de hoy 100.000 muertos todavía enterrados en cunetas, que somos el país de las 6.000 fosas. No se pueden recorrer 50 kilómetros en ninguna dirección sin encontrarse con una fosa común. Eso es inaudito, vamos, es una vergüenza a todos los niveles, ¿no? Yo creo que en ese sentido la película no tiene discusión posible. Si vamos a buscar a unos, tenemos que encontrar también a los otros.
Es que además hay una cosa con lo de los restos, que está la dimensión social de recuperarlos. Hay un momento de la película donde alguien le pregunta a otro a alguien, oye, tú, si sabes que tu abuelo está enterrado en tal sitio, ¿prefieres que sigan pasando los coches por encima por la autopista o sacar los restos? Hay una cosa ahí que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con todo esto que estábamos hablando, con la moral, con la ética, ya no solo una cosa ideológica de unos y otros, que también. Es que también está esta dimensión.
Han pasado muchos años.
Y la película es importante por esto también, al menos a mi juicio.
Yo creo, bueno, yo no soy ingenuo en el sentido de que no creo que todos los muertos sean iguales, porque los que fueron a Rusia llevaban un uniforme y una metralleta.
Sí, 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 sí.
Y los que estaban aquí y les dieron un tiro en la nuca y les dejaron enterrados en cualquier cuneta, no tuvieron ninguna oportunidad. Pero puestos en este momento y después de tantísimos años, por favor, recuperemos esos cuerpos, démosle la dignidad que se merecen y una puñetera vez hagamos las paces en ese sentido, ¿no?
Y yo creo que hay que enterrar dos mantras que se maneja desde quienes se oponen a este ejercicio de memoria. Uno es lo de reabrir heridas. Lo que se trata es de cerrar heridas que permanecen abiertas desde hace décadas. Y en segundo lugar, lo de no mirar al pasado. Vamos a ver, en el pasado fue el tiro, el fusilamiento, el asesinato, pero el cuerpo enterrado sin desenterrar es un asunto del presente,
sí, nuestro presente. Sí, señor.
Es decir, no es la España de Franco la que tiene enterradas. La España de Franco enterró a estas víctimas, pero es la España democrática la que no las desentierra, ¿no? La que no termina de desenterrar.
Mira, yo me he pasado con la película por pueblos, sobre todo en el norte de España, y en un pueblo de Burgos me ocurrió una cosa muy curiosa. Se me acercó, terminado el coloquio, un campesino muy joven, un hombre que no tendrá más de 30 o 32 años, y me dijo, dice, mira, en mi campo labrando me he encontrado dos cráneos, los dos con impacto de bala. Lo he querido mover y me han dicho, y no podemos hacer absolutamente nada, vuélvelos a enterrar porque tenemos absolutamente prohibido tocar nada.
¿Y quién lo prohíbe?
Pues obviamente entiendo que
el ayuntamiento.
Castilla y León ya sabemos quién gobierna en este momento.
No, hay de todo, pero sí que...
No le dejaron hacer absolutamente nada con esos dos cráneos. Y otra anciana que... Cuando se fue el chaval, se acercó a mí, dice, yo te podría, igual que en la película que lo dice Miguel Reyán, yo te podría contar muchas cosas de este pueblo. Justamente me dijo eso, pero lo que más me llamó la atención es que me lo decía mirando a todos los lados. A día de hoy, ¿de qué tenía esa anciana miedo? Pero ¿cómo es posible que tengamos todavía un país donde una anciana puede tener miedo a contar lo que pasó?
Es que una de las cosas que refleja también muy bien la película son esos silencios, ¿no? Que todavía a día de hoy, lo que decías ahí, es en el presente de las familias, se mantienen en muchos casos, ¿no? Esa historia que uno sabe o sabe en retazos, pero no las cuentan porque... ¿Para qué remover las heridas del pasado? Yo quería preguntarte, Carlos, si esto... Te lo han dicho también desde la industria del cine, o sea, desde el cine, deja de remover estas heridas.
No, en absoluto, no ha habido ninguna censura. La censura que ha habido es el presupuesto que teníamos para publicitarla, porque había algunos cines que nos pedían el habernos gastado 350.000 euros en publicidad para poderla estrenar. Y tiene sentido, porque hay muchas películas y cada vez menos cines.
Ya.
Entonces dices, bueno, si no te has gastado un mínimo, la gente no va a conocer que tienes una película. Ese ha sido el hándicap tremendo de esta película, que por otra parte, cuando la ve el público, sale absolutamente entusiasmado.
Que sí.
Y los coloquios son maravillosos. Pero no hemos tenido el cómo venderla. Entonces te encuentras absolutamente desamparado, es tremendo, pero es así, ¿no? Hemos tenido lo mismo que para hacer un corto con cierta dignidad.
Qué reparto, o sea, además, Carlos Hipólito, Miguel Reyán, Silvia Marsó, que por cierto, cuéntalo tú.
Ahí te has tenido que dejar mucho dinero, ¿no?
Claro, porque cuéntalo tú.
No, yo a ellos siempre les decía, antes de hablar de dinero, por favor, leeros el guión. Y después lo hablamos, porque si no os voy a dar un disgusto de miedo, me vais a decir que no a priori. Todos, absolutamente todos, me dijeron que sí. Y Miguel Reyán concretamente me dijo, si me sacas de este proyecto, yo te mato. Entonces, los únicos que no hemos cobrado, hemos sido el productor y yo. No hemos cobrado todavía, espero poder cobrar algún momento, y si no, tampoco pasa gran cosa. Gracias a Dios yo puedo vivir sin tener que arañar hasta el último céntimo de esta película. Pero por supuesto lo que sí quiero es que se vea, que se hable del tema, que salga a la luz igual que están saliendo en todos los coloquios que estamos haciendo en el Cine Ideal de Madrid.
Pues mira, para, en fin, recomendamos La Bala y la volvemos a recomendar y ojalá tenga una vida larga por circuitos que sean los habituales o no. Pero, para no acabar de bajón, sí se puede, se pueden hacer cosas. Vamos a situarnos en el cementerio de Carabanchel, en Madrid, para contar otra historia que conecta directamente con La Bala. Sigue dando frutos la generosidad de un pueblo de Vizcaya que es Orduña, no sé si conocéis la historia, dejaron a los familiares de víctimas demoler algunos nichos para poder acceder a la fosa. O sea, tocar un cementerio no es algo sencillo. Con los presos muertos que albergó la cárcel de esa localidad, a donde mandaban a un montón de gente en los primeros años de la dictadura y los mandaban ahí directamente a morir, porque las condiciones eran tan insalubres y tan extremas que allí no salía ni el tato. Y sigue dando fruto, ¿por qué? Porque los restos de 30 víctimas, 30 ya, han sido entregados a sus familiares. El último nombre de esta lista es Eusebio Moreno, y nos lo cuenta nuestra compañera de Radio Bilbao, Ana Garea.
Eusebio Moreno, natural de Badajoz, contaba con salir de la prisión central de Orduña, en Vizcaya. Tanto era así que este hombre dejó inacabados dos cinturones de seda que estaba elaborando en prisión.
Él dice, ese para María, pero dile que a los mellizos, mi hermano y yo, éramos gemelos. Y dice que no los tengo hechos, que como voy ahí muy pronto, porque solo queda que me van a leer la sentencia, y como nada he hecho, pues nada, enseguida me voy ahí.
Es Casimira Moreno, la hija pequeña de 90 años, que jamás recibió ese cinturón por parte de su padre, porque murió antes, a centenares de kilómetros de su casa, de Peñalsordo.
Fíjate, con 90 años más. Y me dejó con 3 y medio, pobrecito.
Toda la vida esperando, dice Casimira, al momento exacto que se produjo este pasado miércoles. La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco y el director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos le entregaron en el cementerio de Carabanchel los restos de su padre.
Ahora estoy feliz con esto, muy feliz. Ya, hija mía, ya lo he dejado a los dos juntitos y ya está. Ya, cuando Dios quiera, y me vaya con ellos.
Su hermano gemelo falleció hace 2 meses y su hermana mayor padece deterioro cognitivo. Quienes sí pudieron asistir al homenaje a este campesino denunciado por su jefe tras trasladar un caballo que él mismo le había pedido fueron sus nietos.
Que mi madre lo pudiera vivir. En el momento que nos enteramos que estaban haciendo esto, yo dije sí a todo, y lo que se está haciendo aquí en Orduña, ojalá se hiciera en más sitios, porque la gente está repartido. Claro. Por toda España.
Denunciaba la hija de Casimira, Ana María García, que hubiera sido un honor contar con algún representante político de la comunidad madrileña o extremeña.
Y aquí mismo en Madrid, es que dime a mí aquí, hoy tenía que haber habido alguien representando a Madrid también, nada, nada de nada, sabes que depende de... Pues eso.
En la exhumación se recuperaron los restos de 93 personas. Gogora ha entregado a sus familiares los restos de 30. Siguen buscando a más familiares de presos fallecidos entre marzo y junio de 1941, en su mayoría de Badajoz, Ciudad Real o Málaga.
Regreso a la tierra. Sembrar, existir. De fuerza me impulsa a seguir.
O sea, sí se puede. Otra cosa es que no se
claro.
quiera, pero
hay,
sí se puede.
Hay otro mantra, se me olvidó. Hay un tercer mantra que es: bueno, y los que asesinaron los rojos.
Sí,
bueno, pues sí, es que durante la guerra, efectivamente, milicianos republicanos también cometieron barbaridades. ¿Cuál es la diferencia? Primero hay una diferencia de origen. Unos defendían la democracia, otros intentaban acabar con ello. Pero eso no justifica la brutalidad en una guerra. Ahora, aquellos rojos que asesinaron fueron juzgados, fueron fusilados, fueron al exilio o fueron a prisión. Y sin embargo, y mientras tanto, las víctimas tenían el honor y la dignidad. ¿Quién no recuerda en cualquier iglesia de cualquier pequeño pueblo caídos por Dios y por España, con la identificación de quienes habían sido asesinados por los rojos? Esto es lo que se reclama, recuperar la dignidad de quienes fueron asesinados por parte del otro lado, y ahí no ha habido nadie, que ni en los 40 años de la dictadura de Franco, ni en la democracia, por la ley de amnistía, haya sido juzgado por las barbaridades que cometieron.
Sobre todo en aquellos que dicen que los españoles primero. Coño, si los españoles primero es que no eran españoles, estos que están todavía enterrados en cunetas. Vamos a tener la dignidad con todos ellos, ¿no? Españoles primero. Yo soy emigrante en Suiza, me cago en la leche. Que vengan ahora con estas.
Carlos Iglesias, gracias por todo, amigo.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
La Ventana, en Ser Podcast.
Gente tóxica, armada de una mesa.
mente flácida que anidan en miradas diáfanas e incuban intenciones sórdidas. Gente tóxica, cargada de una luz anómala, que exprimen a las almas cántaras con manipulación acróbata. Gente tóxica, gente tóxica.
Hay canciones que son como un buen centro desde la banda para que remates a gol, que no tengas otro remedio. La letra de esta canción de Pedro Guerra nos sitúa directamente en el asunto que hoy tratamos en Neurociencia de Café.
Neurociencia de Café. Con Nazaret Castellanos.
A ver, que esto es muy serio, ¿eh? Un estudio de dos universidades norteamericanas demuestra que relacionarse con personas tóxicas no solo te da mal rollo, que eso ya lo sabemos, sino que acelera el envejecimiento. Los vínculos negativos se asocian con mayores niveles de inflamación, depresión, ansiedad y carga de enfermedades crónicas. A ver, Nazaret, empecemos por definir, o a ver si precisamos lo que es un vínculo tóxico. Pero esta persona me cae mal. No, es algo más que eso, ¿no?
No, yo creo que has hecho una distinción importante. La canción decía persona tóxica. Hay personas tóxicas y vínculos tóxicos. Sí. Hay personas que son puramente tóxicas, ¿no? Porque son dañinas. Y hay vínculos tóxicos porque ahí puede que dos personas se estén uniendo desde partes de sí mismas que a lo mejor son heridas, uh-huh. ¿no? Y es el vínculo. Entonces, el vínculo tóxico, que es al fin y al cabo el que tienes, es aquel que supone un estrés constante en tu vida que se basa pues en el desprecio, en una falta de respeto, en manipulación y en abuso. Entonces lo que cuenta ese estudio resalta es que el 30% de la población tiene un vínculo tóxico presente. El 30% de la población, efectivamente. Y lo que son más graves, que es lo que cuenta también el estudio, son aquellos vínculos que no siempre puedes romper. Por ejemplo, con los padres. ¿No? La relación de los padres, familiares muy directos, una relación de dependencia en la que no puedes cortar ese vínculo.
No puedes o eres incapaz, o porque habrá ocasiones en que no puedes, porque no puedes, no
imagínate
puedes
que eres un niño.
Abandonar a una persona. Por ejemplo, ayer hablamos con Máximo Huerta de su libro, del libro de Mamá está dormida, de las personas que cuidan a alguien con deterioro cognitivo. Claro, exacto. Tú no puedes abandonar a esa persona.
Exacto.
Pero luego hay vínculos o relaciones de padres, de parejas, de lo que sea, de amigos, que sí se pueden cortar, pero no sabemos o no podemos, ¿no?
Y que no es tan fácil, ¿no?
No, ya sé que no es fácil.
Ahí hay un concepto que es el de la ceguera psicológica, que es muy importante, y es que tú no sabes muchas veces que tú estás siendo manipulada. A una mujer maltratada le cuesta reconocer que está siendo manipulada. No que no lo reconozca por una soberbia, sino que no lo ve, ¿no? Si realmente el maltrato y la manipulación está bien hecha, esa persona está manipulada, y dar cuenta de ello, querer dar cuenta, es algo que es muy difícil, ¿no? Y luego habla, por ejemplo, ese estudio de niños, ¿no? Niños cuyos padres ejercen una relación tóxica hacia ellos, cómo rompe ese niño y cómo actuamos, ¿no?
Se habla de personas tóxicas y frente a ellas las personas vitamina. ¿Un vínculo positivo puede contrarrestar un vínculo tóxico?
Pues mira, eso me parece que es importantísimo, ¿no? Porque muchas veces cuando hay una relación tóxica y hay una situación, por ejemplo, conflictiva, imaginemos, por ejemplo, el caso de un niño, ¿no? Donde tiene un problema con uno de los padres en el que es parcialmente apartado o tiene ese vínculo que está dificultando. El niño, y lo que dicen los estudios que es saludable, es que se aferre al apego con el otro progenitor. ¿Qué pasa? Que hay profesionales que a lo mejor tratan ese sobreacercamiento uh-huh. como una sobreprotección, como un exceso de apego, que no es saludable. En ese momento, para el cerebro es un mecanismo compensatorio que le permite autorregularse. O sea, me aferro más al otro, en ese momento es un bote salvavidas, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar, ¿no?
Ese
sobreapego.
Esa es la parte buena, pero si no tienes esa persona o no te vinculas con esa persona, la toxicidad se contagia y, sobre todo, el vínculo tóxico también se puede ampliar. O sea, tú eres víctima de un vínculo tóxico y a partir de ahí, si no sales, no solamente lo padeces, sino que creas otros vínculos tóxicos a tu alrededor.
Absolutamente. No solo que una persona que tiene un vínculo tóxico, esa persona, por lo que se ha visto, tiene alteraciones psicológicas muy fuertes, ¿no? Como una gran fatiga, una culpabilización constante, autoestima, y eso hace que la relación con los demás también se vea afectada. Pero sobre todo, cuando esto sucede desde la infancia, aprendes a querer desde ahí, ¿no? Normalizamos ya un montón de cosas que no son sanas. Los autores decían una cosa que me parece importantísima, y es que también nos eduquemos en reconocer cómo es un vínculo saludable, ¿no? Contaban que se han hecho estadísticas donde un porcentaje muy elevado de la población ve cosas como normales que no lo son. Ya. No sabemos reconocer a un narcisista. Contaban también cómo ciertas las personas que más manipulan son las que de cara a la sociedad menos uno lo esperaría, y por tanto también se encuentra la víctima con ese muro de la incredulidad de los que están alrededor, pero ¿cómo va a hacer eso si es un encanto, ¿no?
¿Cuánta vida nos puede robar una persona tóxica? ¿Está medido eso? Porque sí, si hay repercusiones en físicas incluso, no sé si habrá algún baremo como para decir, pues mira, 2 años con una persona tóxica de este nivel son 3 meses menos de vida.
Exacto.
Por ejemplo.
Sí, pues mira, este estudio yo creo que se ha hecho muy popular porque lo ha hecho muy bien desde el punto de vista psicobiológico. Han cogido un grupo de personas que tenían relaciones tóxicas y han medido lo que se llama su reloj biológico.
¿Eso qué es?
Nosotros tenemos en el cuerpo unos marcadores de nuestra edad biológica, que no tiene por qué coincidir con la edad cronológica, ya, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un episodio en nuestra vida o relaciones, en este caso lo que ellos estudiaban, una relación tóxica, hace que ese reloj se acelere. Por tanto, envejeces. Lo que ellos veían es que las personas con relaciones tóxicas mantenidas eran 1 año más viejas. ¿Esto que tenía, en qué repercute? Pues factores inflamatorios, factores psicológicos, propensión a enfermedades, es decir, el cuerpo va acelerado. Pero hay algo muy bonito. Nosotros participamos en un estudio donde se hacían muchos estudios diferentes. Hay uno de Martín Subero muy bonito que midió cómo esos relojes biológicos que tenemos al revés se deceleraban, rejuvenecías cuando, por ejemplo, se hacía un retiro de meditación. Este era el estudio, ¿no? Es decir, que haciendo cosas en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, que sean saludables para nosotros, podemos compensar un poquito esa aceleración de los relojes.
Hay que cuidarse también en eso, ¿eh? Hay que cuidarse en la comida, en no fumar, cuidarse en hacer deporte y en ver con quién te relacionas.
Sí, mira, ahora que mencionas lo de fumar, a mí me llamó la atención que en este estudio decían las personas que son más propensas, tienen más probabilidad estadísticamente de tener vínculos tóxicos eran primero mujeres, personas con enfermedades, personas con traumas en la infancia y fumadores.
¿Ah?
Yo nunca lo había oído.
Oye, ahora, mientras estabas hablando, estaba pensando, claro, en estos otros vínculos tóxicos virtuales que tenemos en estos momentos, ¿no?
Ya. Yeah.
No solamente vínculos tóxicos, sino también incluso personas tóxicas a los que a lo mejor no conocemos, pero la conocemos a través de las redes sociales.
Yo lo he dicho yo aquí muchas veces, yo creo, que somos un cerebro inmundado. Vivimos en el mundo, sí, y es imposible salirse de él. Y lo que se ha visto es que el impacto de lo que nos llega por las pantallas también se incorpora a nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces tenemos vínculos con personas a las que nunca hemos visto porque dependemos de ellas, ¿no? Pues porque rigen nuestros gobiernos, decisiones, tal y cual, y eso nos impacta. Esa me parece muy interesante.
Oye, ¿os apetece que viajemos a la prehistoria?
A ver. Bien. I'd like to be under the sea. In an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been. In his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see.
Os decía antes lo de la prehistoria, porque no creo que el pulpo de la canción de los Beatles cupiera en su jardín. Con lo que han descubierto un grupo de científicos japoneses, han hallado fósiles de hace 100 millones de años de mandíbulas que pertenecen a pulpos gigantes. Cuando digo gigantes, son pulpos de casi 20 metros. O sea, en la época en la que los dinosaurios habitaban la Tierra, se creía que los grandes depredadores marinos eran reptiles, eran tiburones, el megalodón. Bueno, pues no, eran víctimas de estas especies, los pulpos gigantes, que tenían una movilidad, visión o inteligencia sin precedentes, según han demostrado los paleontólogos japoneses. ¿Qué os parece? Bueno, muy bien, muy bien. Dicho lo cual, dentro de un ratito, como cada viernes hasta ahora, tendremos unidad de vigilancia lingüística e Isaías se ha preparado aquí un aperitivo de pifias y gazapos que empezará por...
La caridad bien entendida empieza por uno mismo, ¿eh? La semana pasada en Villaviciosa disfrutamos mucho, nos dejó buen sabor de boca y algún tropiezo, ¿eh? Vimos escanciar en directo, lo contamos.
Sí.
Y tú te inventaste un sustantivo para llamar a esa cosa.
En un ratito podremos transmitir en directo algo que está viviendo su fase de entrenamiento, de preparación, de calentamiento en la banda, que es el escanciamiento, que es el escanciamiento de...
El escanciamiento. De la sidra, si hubieras dicho escanciamiento, todavía te lo podíamos pasar porque es una palabra bien construida. Pero bueno, en Asturias y en el resto del sitios donde se bebe sidra, se dice sencillamente...
Escanciado.
Escanciado. Gracias. Consecuencias de la guerra de Irán. Suben los carburantes. Lo notamos en la gasolinera, aunque... Esta manera de detectar lo que contaron en La Sexta, pues le pareció un poquito raro a algún oyente.
Aquí en España nos fijamos en otra derivada de la guerra, el precio del diésel. ¿Se han dado cuenta? Se han ido a echar gasolina. El precio del diésel. ¿Se han dado cuenta? Se han ido a echar
pues
gasolina.
Pues eso, yo voy a echar gasolina y no me preocupo del precio del diésel. Normalmente creo que le pasa a todo el mundo. De momento no hay problemas de abastecimiento, aunque puede haberlos, ¿eh? Si tenemos en cuenta las necesidades diarias de producción que tiene todo el mundo, según contamos aquí.
Es un paso previo para incrementar en los próximos meses la producción de petróleo en un 50% la producción actual, que es de unos 45.000 millones de barriles.
Muchos millones de barriles a diario. Bueno, y sigue el aparente alto el fuego en Hormuz, aunque cuidado, Manuel Burke, porque parece que están atacando algún burque de carga.
El ejército de Estados Unidos disparó anoche contra un barco mercante iraní y luego lo abordaron. Tras darle el alto el fuego, los marines dispararon contra la sala de máquinas del buque de carga y lo interceptaron.
Entre buque y barco quedó el buque y es el protagonista de la viñeta. Y errores por una letrita, uno muy comprometido, como el que convierte adultos en adulteros.
Una sede que lleva funcionando como colegio público de personas adúlteras desde el 1982.
Oye, que tiene
colegio
derecho,
público
también.
De personas adúlteras. Todo el derecho del mundo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.